Onda Madrid, las noticias de las dos.
Buenas tardes. Fraude relacionado con la venta de inmuebles. La Guardia Civil ha detenido a dos estafadores que hacían creer a sus víctimas que vendían pisos procedentes de subastas públicas. Como decimos, todo era un fraude. Las víctimas daban una señal por el inmueble que querían adquirir. Así, los estafadores se hicieron con más de 600.000 euros. Portavoz de la Guardia Civil.
En un principio lo que hacían era ganarse la confianza de los clientes, bien con el perfil profesional que ellos alardeaban que tenían o incluso haciéndoles regalos caros. A partir de este momento les exigían una cantidad en concepto de señal de reserva de esa vivienda y el contrato final de formalización de la compra de la vivienda nunca llegó a hacerse.
Nos fijamos en la Sierra de Guadarrama. Se calcula que se tardará una media de 50 años en recuperar lo que se ha llevado a su paso el fuego. Las llamas no han afectado a las colonias de especies protegidas que viven en ese paraje natural, aunque sí se han quemado zonas de un valor ecológico inmenso y necesario para el desarrollo de esos animales. El Seprona investiga las causas del incendio.
No solamente miramos con una lupa, sino también pasamos el detector de metales. Es importante saber si hay presencia de esquirlas o partículas metálicas. Es importante saber si ha habido algún tipo de sustancia que acelera el inicio del fuego, hidrocarburos en general, pastillas, gasolina. Eso hay que encontrarlo. Utilizamos nuestros perros detectores de acelerantes.
En el municipio turolense de Andorra, conmoción por el último crimen de violencia machista. 3 días de luto después de que un hombre asesinara a su hijo de 16 años intentando hacer lo propio con su mujer, que aún permanece ingresada. La muerte del menor eleva al 30 el número de hijos asesinados por sus padres desde que hay registros. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo se ha reunido con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias para evaluar el papel que los ayuntamientos pueden hacer en la lucha contra la violencia de género. Y el ministro José Luis Ábalos avisa que Sánchez volverá a ser candidato si se dan las condiciones. Llama a Podemos a pactar un programa, niega excusas para volver a las urnas y reitera que el gobierno de coalición ya se ensayó, pero no fue aceptado por el Partido Morado.
Y a mí lo que sí que me parece que es una excusa es atribuir a competencias del gobierno de España el calificativo de decorativas o testimoniales. Eso sí que me parece una excusa, porque la oferta de formar parte del gobierno de España nunca es decorativa, siempre es esencial, se trata del gobierno de España.
Estamos a jueves a 8 de agosto, hay más noticias, titulares con Neusterda. Pedro Sánchez convoca a sindicatos y empresarios en la Moncloa.
Es la última jornada de reuniones con representantes de la sociedad civil. Sobre la mesa, la reforma laboral, el salario mínimo interprofesional o las pensiones. Esta tarde Sánchez se verá con los autónomos.
Detenidas 40 personas por el robo de 118 vehículos en España.
Los arrestados estudiaban la rutina de su propietario. En ocasiones colocaban un dispositivo GPS en el vehículo que dejaban instalado para poder robarlo de nuevo si era recuperado por la Guardia Civil. Actuaban en áreas residenciales y empresariales de Madrid.
En noviembre finalizan los trabajos de reforma en el túnel de Recoletos.
Las obras tienen un presupuesto de 45 millones de euros y el gobierno central destaca que es una de las actuaciones más importantes que se realiza en un túnel fundamental para las cercanías de Madrid.
Open Arms cumple una semana en el mar con 121 migrantes rescatados del Mediterráneo.
El buque humanitario urge a encontrar un puerto seguro ya tras 7 días a la deriva. Por el momento ningún país europeo permite desembarcar, por eso la ONG apela a acuerdos internacionales, a la Carta de los Derechos Humanos, especialmente el derecho a la vida.
En los deportes, victoria en el penúltimo amistoso de pretemporada del Real Madrid, pendientes del cierre de mercado en la Premier para reforzar su plantilla. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, los de Zidane consiguieron la victoria en ese penúltimo amistoso de pretemporada ante el Salzburgo austriaco, 0-1, gol de Hazard, partido irregular, primera parte aceptable sin más, que se saldó con el golazo del futbolista belga, la segunda parte bastante floja. En cuanto a fichajes, como decimos, hoy expectantes con el cierre de mercado de la Premier. A esta hora, calma tensa. Zidane lo tiene claro. R&R solo quiere que venga Paul Pogba al Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a pulsar el estado de la circulación por nuestras carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid, pendientes de un accidente en la circunvalación M40, en la zona de Villaverde, y que genera 3 kilómetros de retenciones hacia la carretera de Toledo, hacia la A42. También van a encontrar a esta hora dificultad en la M50, su paso por Las Rozas, en sentido A5. En el resto de vías madrileñas, normalidad.
No hay tampoco una situación que tengamos que reseñar respecto a metro y tampoco a cercanías. Eso sí, vamos a conocer cómo van los autobuses y las previsiones de la empresa municipal de transportes. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con motivo de las obras tenemos algunas incidencias. En la zona de Plaza de España, Ferraz y Bailén se ven afectadas las líneas 3, 25, 39, 138, 148 y N16. Hasta el próximo 15 de agosto, las líneas 37, 40 y 149 modifican itinerarios en Mejía, Lequerica, y en las calles Balandro y Canoa se está desviando la línea 114.
El tiempo.
Vamos a conocer lo que nos espera en cuanto al tiempo se refiere para las próximas horas. Previsión, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El viento se va animando y las nubes creciendo de nuevo en áreas de la sierra, en una situación mucho más tranquila que la que tuvimos ayer. Ayer con esas nubes, alguna precipitación y bajada de temperaturas. Hoy empiezan a remontar, pero moderadamente. Hoy máximas de 33-34 grados, que para estar agosto no está nada mal, con ese viento del sur este activándose, y mañana incluso se podría producir algún chubasco conforme vaya avanzando la tarde, solo en áreas de la sierra, pero ojo al viento. Mañana tendremos ventilación en toda la Comunidad de Madrid con ese viento del suroeste que puede llegar a soplar con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. De hecho, mañana, fruto de ese viento, las temperaturas bajarán ligeramente.
Gracias, Antonio. Son las 2 de la tarde y 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Bisó en el control de sonido.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La International Champion Cup se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 5:30, Atlético de Madrid-Juventus de Turín en Onda Madrid.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Una pareja de sofisticados estafadores asentada en el municipio madrileño de Camarmadés, Teruelas, detenida. Habían obtenido más de 637.000 euros de 23 personas, haciéndoles creer que vendían inmuebles procedentes de subastas públicas. Ambos tienen un amplio historial delictivo. La Guardia Civil ha dado con ellos. Fátima Sotorrío, ¿cómo actuaban?
Pues vendiendo las supuestas casas subastadas a precios bajos y atractivos. Pedían una señal a las víctimas y luego desaparecían. Y en medio adornaban su perfil profesional para generar confianza. Enviaban comunicaciones con documentos falsificados de entes públicos, como el Consejo General del Poder Judicial y correos. Incluso regalaban a sus víctimas teléfonos de alta gama. Todo tan estudiado que 23 personas cayeron en sus redes. Portavoz de la Guardia Civil.
Estas personas, que eran pareja, fueron localizadas viviendo de forma aislada y al margen de la sociedad, en un lujoso chalet que tenían alquilado en la madrileña localidad de Camarmadés, Teruela. Eran extremadamente cuidadosos con los desplazamientos que hacían. Se estima que los dos detenidos hayan podido conseguir hasta la fecha más de 637.000 euros de manera fraudulenta. En principio, hasta ahora tenemos constatadas 23 víctimas, pero no se descarta que puedan existir más perjudicados.
A uno de ellos le llegaron a estafar en 5 ocasiones más de 132.000 euros. Los detenidos, de nacionalidad española, están en prisión comunicada y sin fianza.
También ha sido desarticulada una banda internacional que en este caso robó 118 vehículos en España usando GPS y falsas grúas de asistencia. Llegaban a marcar los vehículos para localizarlos si eran recuperados por la Benemérita y volver a robarlos. Los detenidos actuaban especialmente en áreas residenciales y empresariales de Madrid.
localizaban los vehículos y desplazaban las grúas hacia los lugares donde estaban estacionados para cargarlos en las grúas y llevárselos a la nave donde los falsificaban y posteriormente sacarlos al extranjero.
Un operativo pionero en la lucha contra el cultivo y tráfico ilícito de marihuana culmina con más de 800 personas arrestadas en nuestro país y 300 plantaciones desmanteladas. Estamos hablando de la Operación Verde, María José Francisco.
Liderada por Policía Nacional, en colaboración con la Interpol y Europol, el plan se activaba en febrero de este año para erradicar las organizaciones asentadas aquí y provenientes de otros puntos de Europa. Como resultado, más de 300 plantaciones encontradas en viviendas, garajes, naves industriales y establecimientos públicos. Portavoz de Policía Nacional.
Más de 2.000 policías especializados en la lucha contra el narcotráfico han formado parte de este proyecto ideado con el objetivo de investigar a organizaciones internacionales y nacionales asentadas en España y especializadas en el narcotráfico de marihuana. Se han intervenido 176.970 plantas de marihuana y se han incautado un total de 4.516 kilogramos de marihuana, 5.487 kilos de hachís, 1.748 kilos de cocaína y 13 kilos de heroína.
El cultivo de la marihuana lleva consigo otros delitos vinculados: blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas o pertenencia a organización criminal. Solo es el primer eslabón de un fenómeno delictivo internacional, ya que parte de la marihuana elaborada en España llega por el método de ocultamiento de mercancía a Francia, Italia o Reino Unido.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Están controlados ya los dos incendios forestales que han quemado parte de la Sierra de Guadarrama. Mientras, las investigaciones continúan y nos preguntamos cómo ha afectado al fuego el fuego a la flora y la fauna. José Luis Urgel.
Las primeras investigaciones apuntan a que detrás de los dos incendios está la mano del hombre. La Guardia Civil y el Seprona trabajan en estos momentos con la hipótesis de que el autor de los fuegos sea la misma persona. Entre los dos focos hay aproximadamente una hora de trayecto en coche, por lo que los investigadores creen que el autor podría haberse desplazado en un vehículo desde Miraflores de la Sierra a la granja. Buscan también en la zona sustancias que les acerquen al autor del fuego. Francisco Javier Díaz Martín, sargento primero del Seprona de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid.
No solamente miramos con una lupa, sino también pasamos el detector de metales. Es importante saber si hay presencia de esquirlas o partículas metálicas. Es importante saber si ha habido algún tipo de sustancia que acelera el inicio del fuego, hidrocarburos en general, pastillas, gasolina. Eso hay que encontrarlo. Utilizamos nuestros perros detectores de acelerantes.
Las llamas han quemado más de 600 hectáreas, el 90% del terreno calcinado es superficie no arbolada de Monte Bajo, zonas de gran valor ecológico que tardarán años en recuperarse. Pablo San Juan Benito, codirector del Parque Nacional de Guadarrama.
Bueno, en el Parque Nacional casi todo ha sido, gracias a Dios, de matorral y pastizal de alta montaña. Bueno, paisajísticamente se va a recuperar más rápido. Probablemente en 5 o 6 años, pues a la vista esté parecido a como estaba antes. Las zonas arboladas tardan mucho más en recuperarse, claro, un árbol tarda mucho más.
Y el incendio no ha afectado a las colonias de especies protegidas que viven en ese paraje natural, entre ellas 153 parejas de buitre negro.
En noviembre finalizan los trabajos y cambiamos radicalmente de argumento informativo. Los trabajos, decimos, de reforma del túnel de Recoletos. Es una de las actuaciones más importantes del Plan de Cercanías de Madrid. El compromiso en el fin de las obras se mantiene, dice el ministro de Fomento, dado el nivel de la ejecución. José Luis Ábalos ha supervisado la modernización de la infraestructura y con él Pablo López.
Las obras tienen un presupuesto de 45 millones de euros y el ministro de Fomento ha destacado que es la primera reforma de calado que se realiza en un túnel fundamental para las cercanías de Madrid. José Luis Ábalos.
Es además un túnel muy emblemático en Madrid, tiene un origen del año 33, que finalmente fue abierto en el año 67, y desde entonces no se había dado ninguna actuación de especial relevancia. Esta es la primera y constituye, por lo tanto, toda una adecuación, tanto de las plataformas como también de la catenaria.
La reforma es integral y provoca el cierre del túnel desde el mes de junio. Ábalos justifica estas obras por la importancia del túnel no solo para las cercanías de Madrid, sino también para trenes de media y larga distancia. La situación del túnel, abierto en 1967, ha provocado 225 incidencias entre 2014 y 2018, con una media de 316 minutos de retraso por cada incidente y 28 trenes afectados. Se estima que en este periodo los usuarios de cercanías familias han perdido 1.100 horas. Pedro Soto, subdirector de operaciones, resume las mejoras que van a notar los pasajeros.
La renovación se ha hecho sobre todo para minimizar las incidencias que había. Vamos a mejorar la fiabilidad de las instalaciones, se va a mejorar el confort y vamos a mejorar en el mantenimiento, porque el mantenimiento de este tipo de instalaciones es mejor que el que teníamos.
Además, la obra va a permitir modernizar la señalización del túnel.
Los vigilantes de seguridad de la EMT pertenecientes a la empresa Ombuds están convocados a la huelga indefinida desde hoy por los retrasos en las nóminas. Los vigilantes del metro de la misma compañía tienen convocada huelga también. Será a partir del próximo martes, día 13. La empresa se ha comprometido a abonar a los vigilantes de la EMT las nóminas que les adeuda de junio, julio y la extra para que desconvoquen los paros. Por otra parte, la Comunidad de Madrid va a incorporar mañana 44 nuevos maquinistas al suburbano. A ellos se les sumarán 45 más el próximo 21 de agosto y otros 11 que empezarán a trabajar el día 5 de octubre. Y por otra parte, además, el metro va a proceder, Metro de Madrid, en las próximas fechas a retirar unos paneles de la estación de Argüelles en la línea 6 que contienen una placa con amianto. Se trata de una actuación que no afectará al servicio dado que no implica ningún riesgo para los viajeros.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Nueva jornada de encuentros entre Pedro Sánchez y organizaciones sociales. Sánchez ha recibido a los sindicatos y la patronal en la Moncloa. Por la mañana se reunirá con el sector agroalimentario y por la tarde hará lo propio con autónomos y representantes de la economía social. Jornada maratoniana que tiene un resultado común y es la necesidad que trasladan todos los agentes de que haya cuanto antes un gobierno plenamente operativo y evitar, por tanto, las elecciones. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, los representantes sindicales de UGT y Comisiones Obreras han pedido al presidente en funciones que lo intente, que lo haga cuanto antes, que llame a Pablo Iglesias porque el país no está para nuevas elecciones. Entienden la desconfianza esgrimida ayer por Pedro Sánchez para acercarse de nuevo al líder de Podemos, pero instan a superar esas diferencias porque los ciudadanos, recuerdan, han votado para que haya un gobierno de izquierdas. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, UGT.
No debe ni considerarse la convocatoria de unas nuevas elecciones políticas. Instamos a iniciar una negociación, a seguir con una negociación sobre cómo articular una propuesta programática.
En la reunión también ha estado patente esta situación de desconfianza que se ha producido después de un proceso de negociaciones que creo que a nadie se le oculta que ha sido complejo. Yo creo que lo imposible tiene que ser posible o lo difícil hay que hacerlo posible. Y
Álvarez y Sordo no han querido posicionarse sobre si preferirían un gobierno de coalición o un acuerdo programático y aseguran que el presidente en funciones les ha pedido específicamente que no se posicionasen en público en ese sentido. Álvarez cree, eso sí, que hay una campaña de desprestigio por parte de la derecha para que no haya un ejecutivo de izquierdas. Precisamente esta mañana el ministro de Agricultura, Luis Planas, apelaba de nuevo al PP y a Ciudadanos, además de a Podemos, para que sean responsables para evitar elecciones.
Si es una tarea que le corresponde al partido más votado en las últimas elecciones, que le corresponde al Partido Socialista, que está intentando llevar adelante el presidente del gobierno, pero que evidentemente recae la responsabilidad no únicamente sobre el Partido Socialista, sino sobre aquellas otras fuerzas políticas que son capaces, que tienen la posibilidad de hacer posible la investidura, esto es de Podemos, de Partido Popular y de Ciudadanos.
El presidente, tras la reunión con el sector agroalimentario y con los sindicatos, se ve ahora con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y con el de Cepime, Gerardo Cuevas.
Gracias, Noelia. Además de los contactos de Pedro Sánchez con las entidades sociales, el gobierno en pleno agosto ha movilizado a 8 de sus ministros en distintas actividades en las que todos trasladan un mensaje en común, asegurar que no se van a repetir elecciones y presionar a Partido Popular, Ciudadanos y Podemos de la necesidad de apoyar la investidura del líder del PSOE. José Luis Ábalos es ministro de Fomento en Funciones y secretario de organización del Partido Socialista.
El problema que nos encontramos son dos. No hay un acatamiento claro al resultado de las urnas y dos, hay una debilidad muy grande por parte de los liderazgos de las otras formaciones políticas. Y eso es lo que justifica pues, esta situación.
A mí me parece que hay que intentarlo hasta el final con tal de no intentar alterar la voluntad de las urnas. En segundo lugar, Nosotros ya ganamos esas elecciones. No esperamos una segunda oportunidad. No la necesitamos. Otros puede ser que lo intenten, que les venga bien. A nosotros no. Por lo tanto, somos los más interesados en que no haya elecciones.
En el Partido Popular creen que la insistencia en negar los comicios y la ronda con las entidades sociales solo demuestra que Sánchez ya está en campaña y avanzan que una repetición electoral sería solo culpa del presidente en funciones. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, en Es Radio.
Me da la impresión de que la desidia y frivolidad, o por decirlo de otra manera, la insolvencia de Pedro Sánchez va a costar a los españoles otros entre 174 y 200 millones de euros nos puede costar si vamos a otras elecciones.
En Ciudadanos se mantienen firmes en su no a Pedro Sánchez y apremian al presidente en funciones a hacer la llamada que puede resolver la investidura con Unidas Podemos. Lo demás, asegura el secretario general José Manuel Villegas, es puro humo.
El foco está efectivamente en si llegan a un acuerdo en el reparto de sillas, en el reparto del botín con el resto de la banda, en este caso con Podemos, que parece donde no hay acuerdo, insisto, y todo lo demás es lanzar cortinas de humo o ganas de distraer.
En Podemos siguen un día más con la agenda vacía a la espera de la llamada de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, aunque hoy la líder de Cataluña en Comú, Jessica Albiach, ha pedido a Sánchez en Cataluña Radio que no tire la toalla.
¿Cree que Pedro Sánchez no
Creo que Pedro Sánchez no tendría que hacer un paso al lado. Creo que lo que tiene que hacer es comenzar a trabajar ya en los apoyos necesarios para echar adelante una investidura con un acuerdo de gobierno y de programa con nosotros. Creo que la repetición electoral sería un desastre porque además implicaría una desmovilización, sobre todo por parte de la izquierda, y estaríamos perdiendo la oportunidad de tener el gobierno más progresista desde la Segunda República.
Más cosas. 2019 ya es el segundo año con más mujeres asesinadas de la última década. En lo que llevamos de año, 38 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. El presidente de la FEMP se ha reunido hoy con la vicepresidenta del Gobierno, con Carmen Calvo, para abordar el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la violencia de género. Entre otras cuestiones, se ha propuesto crear un grupo de trabajo que desarrolle una normativa para luchar contra la explotación sexual. Eva Prat.
Una mayor coordinación de las policías locales con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o que todos los ayuntamientos estén incluidos en el programa Biogen. Son peticiones que le ha hecho la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. También ha solicitado que los ayuntamientos colaboren en la lucha contra la explotación sexual que sufren muchas mujeres.
Y le he pedido al presidente que constituya un grupo de trabajo en la propia FEM que nos pueda ayudar también a la Administración General del Estado a poder tener cuanto antes mejor una propuesta normativa que ataje una situación en la que muchas mujeres españolas o extranjeras en nuestro país viven una verdadera situación de secuestro y de atropello de todos y cada uno de sus derechos.
Mientras, Abel Caballero recordaba la importancia de la prevención dentro de los 40 millones que en un futuro contarán los ayuntamientos en la lucha contra la violencia machista.
Este incremento de dotación de 20 más 20 millones de euros debería ir dedicado a la prevención. Debería ir dedicado a tener personal especializado en tantos ayuntamientos de España para atender en tiempo previo a que eventualmente se corra el riesgo de una actuación violenta. Y en esa línea estamos.
Ambos han destacado la importancia de la coordinación entre ambas administraciones.
Antes les hablábamos de la agenda inagotable de los ministros que han estado en diferentes actos hoy a lo largo de la mañana, entre ellas la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo. Se ha reunido con varias asociaciones de mayores para hablar sobre la situación actual del programa de turismo social del Inserso. La ministra ha prometido a todos los representantes de la tercera edad que no se preocupen, que tendrán sus viajes y que se van a adjudicar más de 900.000 plazas.
No hay ningún riesgo de que no se vayan a producir los viajes en este año. Hay que recordar que estamos hablando de más de 900.000 plazas de participantes en estos viajes, y lo que menos necesitan nuestros mayores o los mayores que vayan a participar en ellos es que haya ningún tipo de duda, ningún tipo de incertidumbre.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Los vecinos del Wanda Metropolitano disfrutan ya de los nuevos jardines del estadio. Disponen de áreas infantiles, de zonas de ejercicio para mayores y circuitos de skate. Son unas instalaciones que han sido visitadas hoy por Paloma García Romero, por la delegada de Obras del Ayuntamiento de Madrid, que también se ha referido a la situación de la llamada ingobernable de ese inmueble, Eva.
Sí, se ha mostrado rotunda la delegada de Obras y Equipamiento del Ayuntamiento de Madrid. Paloma García Romero ha dicho que pese a las advertencias de los ocupantes del ingobernable, el desalojo de este inmueble se va a producir tal y como está previsto.
Ellos están en su derecho de hacer las manifestaciones que estimen conveniente, pero nosotros ya dijimos que tenemos tolerancia cero contra la ocupación y que vamos a perseguirla para que acabe la ocupación ilegal en Madrid.
Palabras de García Romero en su visita a los nuevos jardines que rodean el estadio Wanda Metropolitano y que disfrutan los vecinos de San Blas desde el pasado día 5, un espacio de 12 hectáreas que cuenta con distintas áreas lúdicas y deportivas diferenciadas por edades, y en el proyecto se han invertido más de 3 millones y medio de euros.
Onda Madrid, deportes.
Pues con toda la información deportiva ya está con nosotros Carlos Rodríguez. Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes Marta otra vez. Vamos ya con la última o penúltima victoria en este caso del Real Madrid ayer en el penúltimo amistoso de pretemporada ante el Salzburgo. 0-1, gol de Hazard, partido irregular, primera parte aceptable sin más, que se saldó con el golazo del belga, su buena sintonía con Benzema y el aporte de equilibrio y trabajo que le dio Casemiro en su regreso al equipo. Segunda parte deficiente, bastante floja, sin balón, con muchas dificultades para salir. Hasta el minuto 75 no mejoró algo con la salida de Vinicius y Lucas Vázquez. Jovic dejó algún detalle de calidad, pero lo mejor del partido, como decimos, fue el golazo de Eden Hazard, el primero con la camiseta del Real Madrid.
Cuando estás en el terreno de juego, lo primero es que quieres ganar el partido, y si encima eres delantero, también quieres marcar, es parte del fútbol. Y llevaba esperando este momento durante los últimos 5 partidos, hoy ha llegado, así que estoy muy contento.
Zidane se mostró satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas y a falta de 10 días para empezar la Liga, lo que quiere es que su equipo vuelva a adquirir el máximo nivel competitivo.
Contento, la verdad es que es un poco de todo y contento. Falta un partido ahora para que empiece la liga, y nosotros lo que queremos de este año es competir, ¿sabes? Nosotros no vamos allá más allá de eso. Lo que queremos es estar bien preparado para competir, y luego si nosotros competimos vamos a hacer cosas buenas.
Además, ayer fue operado Marco Asensio de su rotura de ligamento cruzado de la rodilla. A partir de ahora comienza su larga recuperación. Por su parte, el Castilla de Raúl jugó ante el Alcorcón, al que derrotó de forma contundente por 3-0. Jugaron Rodrigo, que marcó el primer gol, y el japonés Kubo, que definitivamente parece que se va a ir cedido al Real Valladolid la próxima temporada. Más amistosos de pretemporada de los equipos madrileños jugados en el día de ayer. El Getafe empató a 0 ante el Mallorca. Los de Bordalás siguen invictos en pretemporada. La última prueba para los azulones antes de que empiece la liga será el sábado en el Coliseum ante el Atalanta italiano, mientras que el Fuenlabrada, que este año jugará en segunda, se llevó el trofeo Cervantes tras derrotar al Alcalá por 0-2. En el conjunto del Atlético de Madrid sigue preparando el amistoso del sábado en Estocolmo ante la Juventus de Turín. Simeone tiene claro que la delantera para los primeros partidos de liga va a ser en principio la formada por Joao Félix y Morata, aunque definitivamente se le ha quitado la sanción a Diego Costa que le impedía jugar los dos primeros partidos del campeonato. Y terminamos con un apunte de tenis. Tras superar en primera ronda Rafa Nadal ayer al británico Evans, esta noche a las 12:30 juega partido de segunda ronda ante el argentino Guido Pella. El otro español en liza, Roberto Bautista, juega ante el francés Gasquet.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Un breve apunte cultural y una lectura recomendada con María José Francisco.
10.000 heridas nos lleva a los reinos hispánicos de los siglos XV y XVI. Novela histórica y de aventuras entre bandidos, pícaros, locos o curanderas. Protagonizada por esclavos negros y mulatos que fueron el 10% de la población de ciudades como Sevilla. Las peripecias de una saga familiar entre sus personajes, el hermanastro negro del Lazarillo o el padrastro enrolado en la expedición de Cabeza de Vaca. Pachi Irurzun es su autor.
10.000 heridas narra una saga familiar que se inicia con Pedro Guinea, esclavo en la corte navarra de Olite, del príncipe de Viana, mensajero a pie, catador de venenos, al que libera el bandido Sanchi Corrota, un Robin Hood real que actúa a mediados del siglo en el desierto de las Bardenas.
Concierto de de tequila dentro de las fiestas del Leganés.
Ariel Roth y Alejo Stivel fueron los creadores de esta banda mítica a mediados de los 70, rock con influencias de Chuck Berry o los Rolling Stones, que tan vigente estuvo entonces como hoy. Como muestra de ello, su actuación de esta noche dentro del cartel de las fiestas de Butarque.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Resumen a esta hora de lo fundamental, es lo más significativo que nos deja de momento este jueves 8 de agosto. La Guardia Civil ha detenido a dos estafadores por engañar a 23 personas con ventas de pisos falsas. Las víctimas daban una señal por el inmueble que aspiraban a comprar. Los estafadores consiguieron más de 600.000 euros. Escuchamos a una portavoz de la Benemérita.
Estas viviendas eran muy atractivas para las víctimas porque estaban a un precio muy inferior al de mercado, con lo cual hizo que en poco tiempo hubiera muchas víctimas. A partir de este momento, cuando se formalizaba la señal, lo que hacían ellos mismos era falsificar documentos de organismos públicos para darle veracidad a la estafa, y en este momento es cuando las víctimas empezaban un poco a ser conscientes de que habían sido estafados.
Controlados los dos incendios forestales que han arrasado parte de la Sierra de Guadarrama y del Parque Nacional. Le preocupa ahora cómo han afectado las llamas a la flora y fauna de la zona. El fuego no ha afectado, parece ser, a las colonias de especies protegidas, pero sí a áreas de gran valor ecológico. Se calcula que se tardará una media de 50 años en recuperar lo que ha arrasado el fuego.
Cuando encontramos la presencia de varios focos en una vía de comunicación o un camino, varios focos, horas centrales del día y muy pegado a ese camino. Son elementos que nos hacen pensar ya directamente en que es un fuego intencionado.
El ayuntamiento asegura que no pedirán el carnet a nadie para los conciertos en distritos, todo después de que el grupo municipal del Partido Popular señalara a través de Twitter que no contratarían a grupos afines a Podemos. Así lo ha asegurado la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero.
Siempre hemos defendido y seguimos defendiendo la autonomía de los responsables de las juntas de distrito, o así lo puede decir el concejal de San Blas, para que elijan a los representantes, a los músicos y a las actuaciones que ellos consideren oportunos, a través de las comisiones de fiesta o como ellos lo vean. Si nosotros nunca vamos a intervenir en los grupos que ellos elijan, es plena libertad. Desde luego, y nunca pedimos ni carné a nadie, ni lo hemos pedido nunca, ni lo vamos a pedir.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, asegura que la buena noticia para los madrileños es que su partido formará parte del gobierno de la Comunidad de Madrid que presidirá la popular Isabel Díaz Ayuso, pero afirma que si alguien acabara imputado por corrupción en ese gobierno, debería dimitir.
En cambio, como ya decíamos, no era que gobernara el PSOE o el PP, que al final hacían las mismas prácticas cuando estaban en el gobierno. El cambio es que esté Ciudadanos en esos gobiernos, que se apliquen esas políticas de regeneración democrática, que se apliquen esas políticas de control de las subvenciones públicas y que se investigue lo que se ha hecho en el pasado y se levanten alfombras.
Los socialistas creen que aún hay tiempo para evitar un gobierno heredero, ha dicho de la corrupción del Partido Popular el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco. Ha tendido la mano al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, al que pide voluntad política para dar un paso a la decencia, ha señalado, apoyando al socialista Ángel Gabilondo. Y Pedro Sánchez se ha reunido en Moncloa con sindicatos y patronal para hablar de reforma laboral, pensiones y salario mínimo. El presidente en funciones se cierra esta tarde con los autónomos su ronda de contactos. El Ejecutivo vuelve a pedir a Podemos un pacto de programa para evitar ir a elecciones. José Luis Ábalos, número 3 del PSOE.
Y a mí lo que sí que me parece que es una excusa es atribuir a competencias del Gobierno de España el calificativo de decorativas o testimoniales. Eso sí que me parece una excusa, porque la oferta de formar parte del Gobierno de España nunca es decorativa, siempre es esencial. se trata del Gobierno de España.
El municipio turolense de Andorra sigue conmocionado por el último crimen de violencia machista. Un hombre asesinó a su hijo de 16 años e intentó acabar con la vida de su mujer, que permanece ingresada. La muerte del menor eleva a 30 el número de hijos asesinados por sus padres desde que hay registros. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha insistido en que el mensaje que hay que lanzar contra la violencia de género es de unidad, coordinación y firmeza.
El mensaje tiene que seguir siendo unidad, coordinación, firmeza. No se dan pasos atrás y no se puede desandar el camino que durante 40 años hemos construido de manera conjunta.
Hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque. Se quedan ahora con Begoña Tormo en su recorrido por toda la Comunidad de Madrid, hoy con parada en Villaconejos. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.